Casa de Herrero. Es radio.
Faltan 19 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les he contado al principio del programa que la situación de la pandemia del COVID-19 no es precisamente tranquilizadora, tampoco es que sea dramática. No quiero, por supuesto, echarle más leña al fuego. Pero lo que sí que es verdad es que las autoridades políticas deberían estar un poco más pendientes. A mí me gustaría, por ejemplo, que el presidente del gobierno hablara de esa situación y mostrara su inquietud. Lo ha hecho el ministro de Sanidad esta mañana, lo escuchábamos al principio del programa, pero no Sánchez. El presidente del gobierno ya ha fijado sus prioridades, sus preocupaciones dominantes, y no está la situación del COVID en este momento, por lo menos si está, no lo explicita, no habla de eso. ¿De qué habla? Pues, por ejemplo, de la preocupación, de la inquietud que le producen las informaciones que están empezando a salpicar de manera no grata precisamente al rey emérito Juan Carlos I. ¿Qué te llegará? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una declaración inédita hasta la fecha con la que Pedro Sánchez dejaba hoy más patente que nunca su doble rasero. El presidente del gobierno rompía hoy el manto de silencio y la cautela debidas con la corona para admitir públicamente lo que le inquietan las pasadas actividades del rey emérito.
Siendo testigos el conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando, y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Adjetivos calificativos, perturbador e inquietante, que solo se producen en el caso que afecta a la anterior jefatura del Estado, pero no cuando la investigación judicial afecta al propio gobierno, concretamente al vicepresidente Pablo Iglesias. Acto seguido, justo después de esa valoración, Sánchez rechazaba opinar sobre el caso Dina, también sobre los ataques de Podemos a los medios.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
En privado, fuentes de Moncloa nos dicen que no tienen nada que ver ambos asuntos porque el caso de Iglesias no hay delito y en cuanto al rey emérito es un escándalo, dicen estas fuentes, ante el que hay que actuar, diferenciando al rey Felipe VI de su padre para salvar a la monarquía. Creen, pese a todo, que la investigación judicial sobre el rey emérito no acabará con la imputación del rey Juan Carlos I y con la condena por parte de la justicia suiza. De hecho, descartan incluso una comisión rogatoria por parte de este país porque no tienen ningún interés, dice Moncloa, en desestabilizar la monarquía y al propio sistema en España. El Ejecutivo admite que esto es dinamita para los independentistas, es decir, para sus socios, y es esa presión la que les fuerza a pronunciarse de forma excepcional, porque esto, dicen, nos arrastra a todos.
Bueno, estas son declaraciones que hace el presidente del gobierno en España, en nuestro país. Pero las que más, tinta ha hecho correr hoy a través de los medios de comunicación han sido unas declaraciones que ha hecho un periódico italiano, donde inicialmente se anunciaba que Sánchez descartaba cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular. Luego, el propio Corriere de la Sera, que es el periódico donde estaban esas declaraciones, se ha tenido que corregir diciendo que no se refería a cualquier tipo de acuerdo, sino a acuerdos de gobierno. Es decir, gobiernos de coalición, gobiernos de que afectaran, digamos, a la gobernabilidad del país. Por eso, el propio Sánchez, para tratar de aclarar la posición en España, en nuestro país, ha fijado este criterio.
Yo estoy abierto siempre a grandes acuerdos por la reconstrucción del país, pero cada actor político en el lugar donde le han puesto los ciudadanos con su voto. El Partido Socialista como primera fuerza política en el gobierno y el Partido Popular en la oposición.
Acuerdos sí, pero cada uno desde su sitio. Es decir, no compartiendo el Banco Azul, no estableciendo grandes coaliciones a la alemana, por ejemplo, que es lo que se ha interpretado inicialmente de esas declaraciones a las que hacía referencia. El Partido Popular ha tomado buena nota de lo que ha dicho el presidente del gobierno antes de que se rectificara la pregunta en el periódico italiano, y siguen manteniendo que lo que el presidente del gobierno quería decir es lo que había dicho inicialmente, no lo que se ha corregido con posterioridad. Miriam Muro.
Polémica entre Pedro Sánchez y Pablo Casado por la entrevista del presidente del gobierno en un diario italiano. En el Partido Popular amanecían esta mañana con esa entrevista de Pedro Sánchez en el Corriere della Sera, en el que, preguntado por si nunca había pensado en un acuerdo con el Partido Popular, él contestaba que no. Unas declaraciones que han generado polémica en Génova, ya que desde el PP han reaccionado acusado a Sánchez de no haber querido nunca pactar con ellos. Tras ese episodio, desde el periódico italiano cambiaban a media mañana la redacción de esa pregunta que aparecía en el texto original para aclarar que se referían concretamente a pactar una gran coalición con el Partido Popular, y a eso Pedro Sánchez respondía que no y que no se referían a acuerdos puntuales. Aún así, los populares se quedaban con la primera versión y decían que Pedro Sánchez en ella se había quitado la careta y había dicho la verdad, que nunca quiso llegar a acuerdos con el Partido Popular. Pablo Casado, esta mañana desde el País Vasco.
Y hemos visto cómo a Sánchez se le ha caído la careta, cuando dice rotundamente, nunca me he planteado llegar a un pacto con el Partido Popular. Bueno, ya lo sabíamos muchos, pero agradecemos la sinceridad, aunque sea después de haber tenido que decirlo en un periódico extranjero. Ya lo sabíamos que Pedro Sánchez no quería llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, porque cuando votábamos a favor de las prórrogas del estado de alarma, nos insultaba a su portavoz.
Y a pesar de esa rectificación del diario italiano en Génova, consideran que esa primera respuesta de Sánchez es la confirmación pública del rechazo constante a los pactos y a la mano tendida de Pablo Casado para reconstruir España tras la crisis del coronavirus.
Por lo tanto, insisto, a mí me parece que lo interesante es ver cómo reconstruye a través de sus declaraciones el presidente del gobierno sus inquietudes dominantes. Es decir, cómo prioriza él en este momento lo que le preocupa. Le preocupa lo de Juan Carlos I. Le preocupa no tener que hacer ningún tipo de acuerdo de gobierno, dice él, con el Partido Popular, y no le preocupa nada, o poco, lo contaba Ketty Garat en su crónica, la situación de su vicepresidente del gobierno criticando a la prensa y pidiendo que se normalizara el insulto. No deja de ser una, digamos, peculiar manera de ordenar las prioridades políticas en alguien que encabeza el Banco Azul, es decir, el gobierno de un país democrático. Belén Hoyos, diputada del Partido Popular y miembro además de la Diputación Permanente. Saben ustedes que los grupos de la oposición están tratando de forzar la comparecencia del señor Iglesias, a pesar de que estamos en periodo de vacaciones parlamentarias. Belén Hoyo, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis, y muchísimas gracias por contar conmigo.
Antes de que entremos en la materia de la comparecencia de Iglesias, y dado que es usted una política, digamos, de un amplio espectro, ¿qué opina sobre la situación de las declaraciones del señor Sánchez al periódico italiano y de su negativa de llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición? Acuerdos de gobierno, dice él.
Pues yo creo que se equivoca, ¿no? Porque el Partido Popular tiene una amplia experiencia de gobierno y desde luego en una situación tan complicada como esta, con una crisis sanitaria que ha derivado en la peor crisis económica de nuestra democracia, pues desde luego...
Acabamos de perder la comunicación telefónica con Belén Hoyo, espero que la podamos recuperar. Íbamos a hablar con ella, naturalmente, de la petición que el Partido Popular y también Ciudadanos han formulado a la Diputación Permanente para que comparezca el señor Iglesias. Saben que el señor Iglesias, el vicepresidente del gobierno, está metido en un lío de un tamaño considerable después de que dijera que había que normalizar los insultos, incluso también a la prensa. Unas declaraciones que han enfadado mucho a algunas ministras del gobierno de España, incluso a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Esa es su opinión, el gobierno, la opinión que tiene como gobierno es que nosotros respetamos el trabajo que hacen los medios de comunicación, que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la libertad de expresión, que va unida a la libertad de información.
Y todavía ha sido más clara, si cabe, que cabe, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, desde luego, creo que no es aceptable. Los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que, por tanto, yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación.
Bueno, si prosperara esa iniciativa de la oposición para que el señor Iglesias compareciera ante la Diputación Permanente, tendría la obligación y tendríamos todos la oportunidad de saber qué tiene que decir de estas de estas declaraciones que afean su conducta y que además llegan de personas que comparten con él la mesa del Consejo de Ministros. Hemos recuperado la conversación con Belén Hoyo. No deja de ser pintoresco, Belén, por enlazar con la pregunta que se había quedado a medida de responder hace un instante, que el presidente del Gobierno elija determinadas compañías que le meten en determinados follones antes que buscar acuerdos con partidos que probablemente no le estarían metiendo en unos líos tan considerables, ¿no?
Le decía que yo creo que se equivoca, ¿no? Si las recetas económicas del Partido Popular se ha demostrado siempre cuando hemos gobernado en España que son recetas que funcionan, ¿no? Y en esta coyuntura económica tan complicada, desde luego creo que es una equivocación por parte del Gobierno que no cuente con nosotros y que, sin embargo, pues sigan apoyándose en sus socios, ¿no? En unos socios que, desde luego, pues son socios nacionalistas, son socios independentistas, son socios proetarras. Y luego son socios los que tiene el Gobierno, que ya hemos visto con el señor Iglesias a la cabeza, pues que lo que toca lo contamina, ¿no? Y el responsable, en definitiva, de toda esta situación, que nosotros cada día vemos que es una situación peor, y desde luego el tema del señor Iglesias es muy grave, pues desde luego la responsabilidad la va a tener todo el Gobierno, ¿no? Independientemente de algunas declaraciones que podamos haber escuchado hoy, desde luego el señor Sánchez está haciendo el escudo del señor Iglesias. Lo debería haber destituido ya. Y desde luego nosotros vamos a seguir pidiendo responsabilidades. Efectivamente, hemos pedido una diputación permanente para que entre en el próximo pleno, en el orden del día, una comparecencia del señor Iglesias para que dé explicaciones. Nosotros creemos que debe dar muchas explicaciones. Hemos presentado más de 100 preguntas escritas al Gobierno y desde luego pues esperemos que por una vez sean contestadas. Estamos hablando de un tema muy grave y desde luego respecto al insulto del señor Iglesias, ¿no? Avalando y dando naturalidad, queriendo hacer natural los insultos a la prensa, desde luego nosotros condenamos absolutamente estas declaraciones. Creemos que la prensa es el contrapoder necesario de aquel como el señor Iglesias, que cree que tiene el poder absoluto por estar en el Gobierno, y desde luego creemos que todos aquellos medios de comunicación, empezando por ustedes, por radio, pues desde luego son fundamentales que sigan haciendo su trabajo y continúen haciendo su trabajo, porque es la forma de garantizar una democracia como la nuestra.
¿Y qué tendría que pasar, Belén Hoyo, para que esa iniciativa de que la Diputación Permanente pudiera escuchar las explicaciones del señor Iglesias se llevara a efecto? ¿Tendría que aprobarlo la mesa del Congreso? ¿Cómo funciona eso reglamentariamente?
A ver, en realidad lo que se tiene que convocar es una Diputación Permanente y cuando se debata, pues tiene que haber más si es que no es respecto a la petición de esa comparecencia que, insisto, consideramos totalmente necesaria desde mi grupo parlamentario.
O sea que bajo ningún concepto se va a celebrar, que, hablando con confianza y con toda la claridad, porque ustedes...
Nosotros esperemos que se celebre, igual que esperemos que los plenos que tengamos este mes haya una sesión de control al Gobierno, porque la consideramos necesaria. Ha habido pocos plenos en el periodo ordinario último. Es verdad que debido a la coyuntura han habido pocos plenos y, sin embargo, hay muchas cuestiones importantes sobre las que vemos necesidad de preguntar al Gobierno y esperemos también que la mesa del Congreso pues contemple la posibilidad de que haya sesiones de control en estos plenos extraordinarios de este mes.
Lo que no deja de ser sorprendente, Belén, cuando, me imagino que usted me dará la razón, porque el Partido Popular pidió, creo recordar, que fue el propio Pablo Casado el que le pidió directamente a Pedro Sánchez que no hubiera vacaciones este verano. Es decir, que después del confinamiento, después de la pandemia, después del parón, lo que había que hacer precisamente era trabajar más y dar ejemplo, pero eso no ha cundido.
Pues desde luego nosotros consideramos que no se tenía que parar ni en julio ni en agosto, o sea, en ninguno de los dos meses, por la situación que vive España. O sea, en este momento hay muchísimas familias en España que lo están pasando realmente mal. Y parece que al Gobierno se le olvida, ¿no?, esa situación límite y el amparo que necesitan, insisto, muchas familias, ¿no?, con muchísima gente en paro, muchos trabajadores en ERTE que todavía no cobran su prestación por el ERTE y desde luego consideramos importante seguir tomando medidas y seguir debatiendo cuestiones importantes en este momento para España durante estos meses estivales. O sea, vemos fundamentales que se siga trabajando en el Congreso en julio y agosto. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a trabajar, lo hacemos de manera incansable, como les digo, todos los días presentamos iniciativas y lo vamos a hacer durante este mes y durante el que viene, pero nos gustaría que también se debatieran esas iniciativas en el Congreso y hubieran plenos durante los dos meses y así lo vamos a hacer.
Belén Hoyo, gracias por atendernos a la llamada. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, Belén Hoyo es diputada del Partido Popular y miembro de la Diputación Permanente. Yo creo, me parece que no me equivoco, que va a ser melancólica esta petición, ¿eh? Porque hacen falta más votos a favor que en contra, como nos explicaba la propia diputada Hoyo, y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene, digamos, una mayoría asegurada, salvo que alguno de sus socios Frankenstein le quiera gastar una mala jugada al señor Iglesias. Pero es que el señor Iglesias es el que tiene mejor relación con Esquerra, por ejemplo. No tanto con el PNV, a lo mejor por ahí se puede llevar alguna sorpresa, porque no olviden que no tuvo mejor ocurrencia el señor Iglesias hace unos días que pedir una coalición después de las elecciones vascas para el gobierno de Ajuria Enea entre Bildu, el Partido Socialista y Podemos, excluyendo al PNV. A lo mejor el PNV está escocido y le devuelve la jugada en esa votación, pero no deja de ser una conjetura un tanto arbitraria la que acabo de tener. En todo caso, está claro que Iglesias está utilizando sus comparecencias públicas y también los mítines de campaña electoral para hacerse el sordo respecto de la situación que está viviendo él personalmente. No deja de ser pintoresco que tres miembros del gobierno, hemos escuchado a Calvo y hemos escuchado a Margarita Robles, pero también la ministra de Exteriores, González Laya, ha criticado las declaraciones que hizo ayer en la mesa del Consejo de Ministros, en la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señor Iglesias, y acompañado además de la portavoz y del ministro de Justicia. No deja de ser una situación pintoresca. Fue allí donde él pidió normalizar los insultos a través de las redes sociales a los medios de comunicación. De ahí que se haya producido esa reacción posterior, yo creo que extemporánea, porque me parece que hubiera tenido una oportunidad maravillosa la portavoz, María Jesús Montero, para ayer, en presencia del señor Iglesias, discrepar y decir lo que han dicho sus colegas 24 horas más tarde. Hubiera quedado muy bien, pero no lo hizo. Y en todo caso, como les decía, a Pablo Iglesias, al vicepresidente del gobierno, parece que le importa un rábano, por decirlo de la manera más coloquial que se me ocurre. ¿Por qué? Porque él se crece ante el castigo, él y su partido. Eso es lo que ha dicho hoy en el País Vasco. Cuantos más nos atacan es porque más molestamos. Y si creen que eso nos acobarda, es que no nos conocen.
Creo que una prueba irrefutable de lo que significa nuestra presencia en el Consejo de Ministros es la ferocidad de los ataques. Si estamos más débiles que en otros momentos y solo tenemos 35 diputados, entonces ¿por qué algunos renuncian a la apariencia de neutralidad y de objetividad? Las apariencias suelen ser síntomas de la estabilidad y de la normalidad, aunque sea puro disimulo. Pero cuando ya algunos dejan de disimular y abiertamente se quitan la careta y dicen que sí, que yo estoy aquí para atacar a Unidas Podemos con razón o sin ella, dispuesto a hacer lo que sea necesario para echaros del gobierno. Si piensan que eso nos debilita, es que no nos conocen.
Este es Pablo Iglesias en estado puro. Y ya vemos que los controles democráticos en España, mientras las mayorías parlamentarias son las que son, tienen difícil recorrido. Otra cosa es lo que puede ocurrir en otros foros. Y desde ese punto de vista hay también una iniciativa informativamente muy interesante, que es la que ha suscrito Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del propio Parlamento Europeo, ha pedido que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y le afé al señor Iglesias, vicepresidente de un país democrático, miembro de la Unión Europea, declaraciones como las que hizo contra la prensa. Maite Pagaza, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estamos ante un brindis al sol, Maite, o sirve de algo esa iniciativa?
Yo creo que va a servir. Tal vez no de forma inmediata, pero va a servir, porque lo que está haciendo Pablo Iglesias va en contra de todo lo que estamos haciendo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, de lo que vamos a empezar a hacer desde septiembre en la Comisión los parlamentarios y de lo que va a presentar la Comisión en septiembre también, y que se va a llamar el primer informe del Estado de Derecho, para hacer una caja de herramientas para defender el Estado de Derecho con un mecanismo permanente de todos los Estados miembros para prevenir abusos de poder. Abusos en lo que significa, cosas como el ataque a los medios de comunicación, como lo que significa el que la corrupción quede impune, como que se intente limitar la división de poderes. No sé si estoy hablando muy bien porque tengo retorno.
No, yo usted lo digo muy bien.
Contra, O sea, lo que estamos haciendo en el Parlamento y lo que va a hacer la Comisión Europea va en la dirección contraria. Queremos calidad en la democracia. Y además, no solo eso, es que en septiembre vamos a iniciar una comisión especial sobre desinformación. Y desde luego, si a algo se parece la estrategia de desinformación del líder de Podemos, es algunas de las cosas que hemos conocido en la izquierda antisistema latinoamericana, en la derecha radical americana, en algunos grupos de ultraderecha europeos. Esa manipulación, ese aprovechamiento, ese señalamiento es absolutamente indigno de una persona que está ocupando un cargo en una institución tan digna como es el gobierno de un país democrático.
Maite, ¿qué tipo de reproche concreto es el que podría llegar por parte de las instituciones europeas al señor Iglesias para que recapacite antes de hablar con ese desparpajo, digámoslo, de manera neutra?
Vamos a ver, la Comisión Europea sabe usted que utiliza un lenguaje muy diplomático. Nosotros lo que hemos hecho es unas preguntas, hemos explicado el caso, hemos explicado algo que en Europa además tiene muchísimo reproche, como es que un caso judicial turbio que podría involucrar al vicepresidente en el uso ilegal de datos y fotos privadas sensibles de una ex asistente, esto en el lenguaje de las instituciones europeas llama mucho la atención. Hemos explicado la cuestión, hemos hablado de la Ley Española de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene rango de ley en sus principios éticos y de actuación. Hemos hablado de que podría estar aprovechando su poder de posición y su posición de forma inapropiada. Y lo que le hacemos es dos preguntas a la Comisión. Por una parte, si considera que los medios de comunicación deben ser protegidos para tener la libertad necesaria de ejercer el control adecuado sobre la acción del Gobierno y sobre delitos potenciales ligados a personas que están en el Gobierno, y le preguntamos también si van a iniciar algún tipo de investigación para aclarar la naturaleza, intención y posibles consecuencias de las declaraciones realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno de España. Vamos a ver, en distintos países europeos hemos visto abusos del poder con respecto al señalamiento de circunstancias que resultan incómodas pues por investigaciones de corrupción o cosas de tipo similar. En Malta, lo hemos visto en Eslovaquia, en Hungría, en Polonia, con distintos colores políticos además. Y es algo que va pensando y por eso vamos a poner en marcha este mecanismo. Un mecanismo para intentar que todos los Estados miembros saquen fotos todos los años y, por tanto, como no querrán salir mal en las fotos, haya un elemento de contención precautorio. ¿Directamente nos va a contestar sobre Pablo Iglesias? No lo sabemos, pero eso ahí queda. Ahí queda porque vamos a hacer todo un trabajo en el Parlamento sobre el mecanismo de prevención de abusos del Estado de Derecho. Incluso puede que lleguemos, no sé si conseguiremos llegar a ello, a que haya una condicionalidad en el acceso a fondos europeos que tengan que ver con aquellos países que tienen usos indebidos de corrupción o que tienen que ver con malas prácticas en lo que es el fundamento de un Estado de Derecho democrático. Y desde luego el corazón es el pluralismo ideológico, es no atacar a los medios de comunicación.
Bueno, yo me atrevo a apostarme un retórico pincho de tortilla y caña, salvo que efectivamente podamos coincidir geográficamente y convertirlo en práctico y no solo en retórico, a que a la primera pregunta que ustedes formulan la respuesta será sí, hay que proteger a los medios. A la segunda van ustedes a investigar, la respuesta será equívoca, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Esta es mi experiencia europea y lo que yo creo que va a ocurrir. Pero en todo caso hay un hecho cierto que tiene mucho que ver con la reflexión, Maite, que usted me hacía hace un instante, y es, digamos, la perplejidad con la que algunos grupos europeos y algunos gobiernos también de la Unión puedan estar viendo esta coyunda política extraña entre el Partido Socialista y un partido que se las gasta como se las está gastando Podemos y en concreto su líder, Pablo Iglesias, en un instante en el que estamos llamando a las puertas del Fondo de Reconstrucción para que nos ayuden económicamente. ¿Usted cree que esto puede tener algún tipo de repercusión, aunque sea desde el punto de vista de la imagen?
Vamos a ver, usted sabe que las instituciones europeas tienen un lenguaje muy diplomático, usted lo ha dicho, a la primera pregunta van a contestar que sí, van a tomar nota. Y en la segunda pregunta es posible que nos hablen de un tema competencial, que digan que es un tema más propio de los Estados miembros, pero en todo caso, nota se toma. Y hay una cosa que sí que es importante, la Comisión Europea en estos momentos está muy preocupada desde hace ya varios años con el tema de las estrategias de desinformación y con la polarización antisistema, antidemocrática, que ciertas comunidades de redes, porque él habla además del odio en redes, nosotros estamos trabajando para que no haya discurso de odio en las redes, porque sabemos que es un veneno contra la democracia. Bueno, el señor Pablo Iglesias está yendo en contra de todo lo que hemos, lo más avanzado que estamos trabajando en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, que estamos intentando además fortalecer nuestros sistemas de Estado de Derecho democráticos desde dentro, de, por cierto, de las injerencias geoestratégicas que quieren debilitar Europa, y también de esas comunidades absolutamente dogmáticas, sectarias, que no creen en el pluralismo ideológico, que es como si fuera, bueno, claro, son las series que ellos han visto, creen que esto es Juego de Tronos, creen que esto es, primero, eliminar a los partidos liberales, digamos, a los partidos que creen en que los adversarios no son enemigos, que creemos en los compromisos, en los amplios consensos, en resolver problemas, en que hay valores compartidos en las sociedades, porque si no se deshacen las sociedades, y bastante tenemos que enfrentar, y después entre ellos, los de los polos, los de la extrema de un lado y los de la extrema del otro lado, ya se pegarían entre ellos. Bueno, eso sería el retorno a la barbarie. El Estado de Derecho es como un jardín y tenemos que cultivarlo. Y desde luego lo que no se puede naturalizar es el discurso de la hostilidad a los que no piensan como nosotros.
¿Usted se da cuenta, Maite, de que muchas de las personas que nos puedan estar escuchando y que saben, porque se sabe que usted es miembro de Ciudadanos, mirarán con asombro el hecho de que su partido sea el que esté ayudando a un gobierno de coalición donde Pablo Iglesias, esta persona a la que llevamos hablando en estos términos durante varios minutos, es vicepresidente del gobierno?
Vamos a ver, yo que soy, como sabe usted, independiente y estoy en esta delegación de Ciudadanos, lo que entiendo es que están realizando una actuación que podrá verse si ha sido correcta o no en por lo menos dos jugadas. Es posible que pueda cambiar las circunstancias de juego, porque la relación estratégica interna que existía en nuestro país hacía imposible, la polarización hacía imposible un cambio de circunstancias. Y lo que está haciendo Ciudadanos es intentar ayudar a que el gobierno en cosas concretas que hacen falta, porque los problemas que tenemos que enfrentar son muy concretos. Hay muchísima gente que lo va a pasar muy mal, todavía no hemos visto todo lo que se va a llegar a sufrir. Lo que está intentando es arreglar en cosas concretas otra manera de hacer las cosas que no sea radical. Está intentando cambiar el tablero de juego para que sea distinto, para que los consensos se puedan realizar con otro tipo de jugadores. Ya veremos, ojalá estemos acertados en esa estrategia, pero la intención, desde luego, es intentar quitar a los más radicales, aquellos que quieren terminar con el régimen que se inició con la Constitución española de 1978, es intentar que aquellos que no la quieren, aquellos que quieren terminar con esta estabilidad, con estas instituciones, no se hagan con todo el control del poder y no puedan aprovechar una situación muy difícil y de mucha vulnerabilidad sociopolítica y socioeconómica.
Maite Pagazo Urtundúa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Pues muchísimas gracias. A ustedes.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Faltan 14 minutos para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Hemos hablado mucho durante la primera parte del programa en la crónica política de la situación comprometida en la que se encuentra la izquierda española, por lo menos uno de los líderes de la izquierda española, es decir, Pablo Iglesias, de la izquierda más radical que representa Podemos. Pero no crean ustedes que, digamos, esa situación comprometida es un fenómeno estrictamente indígena, es decir, propio de España. Se está produciendo en otros lugares del mundo y además hay hoy una noticia especialmente llamativa que parece casi hecha medida para criticar las conductas y los comportamientos del propio Pablo Iglesias. 150 intelectuales y artistas han suscrito un manifiesto, un documento, en el que muestran su preocupación por la intolerancia de la izquierda. Les preocupa el hecho de que no sean respetuosos con los que tienen opiniones opuestas, por la moda que se está imponiendo de la humillación pública. ¿Le recuerda esto algo que con los insultos, por ejemplo, esto de humillar públicamente o de insultar en las redes sociales, parece que son conductas que puedan estar perfectamente hermanadas o emparentadas. O también por el ostracismo que la izquierda, sobre todo en Estados Unidos, indica o conduce a posiciones que no sean las más cercanas desde el punto de vista del espectro ideológico. Y llama mucho la atención que además muchos de los firmantes de ese manifiesto sean reconocidas personas o personas de reconocida militancia izquierdista. Carmen Arreazo.
Ha sido a través de una carta publicada en Harper's Magazine en la que escritores, historiadores, periodistas, activistas y miembros de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos denuncian la restricción del debate a la que se están viendo sometidos debido al clima de intolerancia que se está extendiendo por el país. Sin embargo, lo más llamativo de este manifiesto, en el que estampan su rúbrica literatos como Margaret Atwood, John Banville, Salman Rushdie o J.K. Rowling, es que ese clima intolerante lo atribuyen también a la izquierda, por lo que califican como un ajuste de cuentas tras las protestas por la igualdad racial y social. En la carta, estos 150 intelectuales, entre los que también se encuentra Noam Chomsky, señalan que se han intensificado un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar las normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica. Sin embargo, y tras señalar al presidente estadounidense Donald Trump como un poderoso aliado en contra de la libertad de debate, también apuntan al otro lado, a los que restringen cada vez más el libre intercambio de información y de ideas y que en un espíritu de control de daños en pánico, dicen, aplican castigos apresurados y desproporcionados en lugar de reformas. En ese sentido, los firmantes señalan que los editores son despedidos por piezas controvertidas, los libros son retirados por presunta falta de autenticidad, los periodistas tienen prohibido escribir sobre ciertos temas y los profesores son investigados por citar trabajos de literatura en clase.
A que algunas de estas acusaciones concretas le recuerdan cosas que ocurren también en nuestro país. Estamos en comunicación con Javier Ansorena, que es el corresponsal del diario ABC en Nueva York. Don Javier, bienvenido. Buenas noches en España.
Hola, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tipo de impacto mediático ha tenido el hecho de la firma de este documento con estas 150 personas detrás, Javier?
Bueno, pues el impacto ha sido muy grande, sobre todo como pasa siempre en estos casos, las voces que más escuchan son las más fuertes y en este caso pues ha tenido también que ver con la gente que lo ha criticado, que es precisamente de alguna manera lo que muestra que la carta era necesaria, ¿no? En cuanto estos intelectuales, escritores, la gran mayoría de corrientes progresistas se han movido un poco de la línea, pues han ido a por ellos, claro.
Vamos a ver, hay una cosa que me gustaría contextualizar y tú eres la persona indicada porque estás allí y lo vives. Y es decir, generalmente el que suele catalizar todas las iras, y podemos hablar también en esos términos, es decir, la persona sospechosa de no estar respetando las reglas democráticas, de condenar al ostracismo, a los discrepantes, etcétera, es Donald Trump. Pero Donald Trump no es precisamente un paradigma de la izquierda. ¿Cómo se compadece, digamos, el hecho de que en plena época Trump estos firmantes se dirijan fundamentalmente a las conductas de la izquierda?
Bueno, es que esa es la realidad, ¿eh? Lo que probablemente llega a España, y no es que no le falte razón, es que, digamos, Trump y el movimiento que Trump favorece o el que surgió alrededor de Trump también tiene su parte de... Es un movimiento extremista a la hora de cortar el discurso de otros. Pero la realidad es que aquí la mayoría de la opinión pública se forma en la burbuja liberal como la que vivo yo, que es Nueva York o Washington o la costa oeste, donde están los medios de comunicación más seguidos, donde están las principales universidades y donde se crea la opinión. Y es ahí, es en estos lugares donde no es una cosa nueva, digamos. Esto es lleva ya muchos años, donde se impone un tipo de discurso en el que cada vez es más difícil salir porque, como en la foto, ¿no? El que se mueve la foto se queda fuera y el que está haciendo la foto cada vez es la persona con posturas más extremistas. Ha sido de verdad sorprendente que este grupo de personas salieran, porque precisamente vivimos en un momento en el que es difícil desde desde estas propias corrientes mostrar opiniones diferentes o opiniones críticas o, como dicen, incluso en la casa, o equivocarse, porque eso es lo que se hace también en una sociedad libre y en un discurso abierto, ¿no? Mostrar opinión, confrontarlas, experimentar, innovar con opiniones, y si te equivocas, pues todos aprendemos.
Comparto contigo esa apreciación de que no deja de ser sorprendente el hecho de que hayan tomado partido públicamente, porque no suele ser habitual. Y te pregunto precisamente por esa razón, ¿ha habido algún acontecimiento concreto que haya desbordado el vaso, que haya provocado, digamos, esta reacción tan inusual?
Bueno, son muchos. Ellos en la carta lo citan sin decir en concreto, pero hay varios. Quizá el más famoso es el del jefe de opinión del New York Times que dejó su puesto, fue despedido por publicar una columna de un senador republicano muy cercano a Trump, Tom Cotton, en la que pedía la intervención del ejército para calmar los disturbios violentos que surgieron tras la muerte de George Floyd en Minneapolis a finales de mayo. Ese fue uno muy famoso, pero bueno, digamos aquí cualquier institución, cualquier empresa, cualquier fundación se ha tenido que posicionar con respecto a las protestas, y lo que les ha pasado a muchos es que si tu posición no era lo suficientemente fuerte, pues iban a por ti. Ha ocurrido en el Poetry Foundation, por ejemplo, que es un caso que no lo mencionan, pero claramente se refieren a él, que es una fundación de poesía de Chicago, con presencia en todo el país, en el que la carta en la que condenaron la muerte de George Floyd no fue suficientemente dura, digamos, entonces hubo una reacción muy fuerte de poetas de todo el país que forzaron la renuncia del presidente y el presidente del consejo. Y con él, y esas cosas ha ocurrido en otros lugares, y ha ocurrido de antes también, profesores que han sido investigados por hacer determinadas citas literarias, en fin, en situaciones como la académica, donde seguramente eso tenía que estar permitido.
¿Y esto cubre algún vacío? Quiero decir, el hecho de que hayan tenido que ir a la palestra de suscribir un documento de 150 personas relevantes del mundo de la cultura, del mundo de la literatura, etcétera, ¿es porque no están haciendo bien su trabajo algunos mecanismos de control, por ejemplo, los medios de comunicación, Javier?
Sí, yo creo que además se critica, mucha de la gente que la ha criticado ha dicho que son gente privilegiada, que tiene su plataforma, que nunca se han visto sometido a censura, y precisamente porque hay gente muy relevante, ¿no? Gente menos relevante, pero está Salman Rushdie, está Noam Chomsky, está Margaret Atwood, hay mucha gente de mucho nivel, J.K. Rowling, y precisamente se dice que ellos lo pueden hacer, pero bueno, lo importante es que lo hacen porque mucha gente no puede, es decir, cada vez hay más gente que no se moja porque sabe que va contra el pensamiento de este momento, y aunque en su foro interno, en conversaciones privadas, tú puedes decir, bueno, estamos perdiendo libertad, nos estamos pasando la raya, la verdad es que el discurso predominante hoy en los medios de comunicación, por supuesto en las redes sociales, es mucho más fuerte del que mucha gente reconoce, y como se ve, Trump lo utiliza, ¿no? Porque muchas veces está diciendo esto de la mayoría silenciosa se va a imponer, la mayoría silenciosa se va a imponer, y tiene que ver parte con eso, ¿no? Mucha gente que ve cosas que les parecen exageradas, pero no lo dicen o se guardan su opinión.
Bueno, la sociedad civil reacciona, lo cual siempre es un síntoma de que es una sociedad viva. O sea, que ojalá también se produjera en otros países donde se echan de menos conductas, por lo menos colegiadas, de esta naturaleza. Javier, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
A ti, Luis, un abrazo.
4 minutos para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Entramos ya, amigos, en la última cita informativa del día, en esta primera parte del programa. Luego llegará la economía, por supuesto, y después la tertulia política. Y esto nos enfrenta directamente con la sección de sucesos. Hoy tenemos que hablar del informe de geolocalización de los teléfonos móviles de Dana Leonte y de quien fue su pareja, Sergio Ruiz, que es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de Dana. De hecho, él ha esgrimido, está en libertad provisional, como saben, porque no había pruebas suficientes para inculparle, o por lo menos para retenerle en prisión mientras continúa la investigación. Pero estábamos pendientes de dos asuntos muy concretos que Juan Cano nos estaba contando con detalle cada vez que hablábamos con él. Uno, el paradero del cráneo del cadáver. Han aparecido algunos huesos, como saben, se saben que son de ella, por lo tanto, es evidente que está muerta, pero no se sabe dónde está el cráneo, que podría aportar muchos datos, muchos enigmas que están todavía por descifrar. Y luego el segundo asunto era precisamente el informe de geolocalización de los móviles. Y ese informe puede debilitar extraordinariamente la coartada que ahora, hasta ahora estaba esgrimiendo Sergio Ruiz para salir, digamos, coloquialmente hablando, de rositas. Nayara Fernández.
En concreto, los móviles estuvieron desconectados de la red casi a la vez en dos franjas consecutivas que suman 3 horas en total. Así se concluye del informe de geolocalización y posicionamiento de los terminales que la Guardia Civil entregó hace una semana a la jueza que investiga la muerte violenta de Dana Leonte. Además, en el documento aparece otro dato que llama la atención de los expertos. El día de la desaparición de Dana y los siguientes, Sergio estuvo 13 veces a menos de 700 metros de la zona donde el 21 de septiembre se halló el fémur de la joven. El lugar se encontraría a poco más de 20 minutos del domicilio familiar. Esos nuevos detalles podrían hacer peligrar la libertad provisional de Sergio Ruiz, el principal sospechoso de la muerte de Dana. La familia de la víctima entiende que el reingreso en prisión es la única opción posible para quien fuese pareja de Dana, en libertad provisional desde el pasado martes tras el pago de una fianza. Durante los 12 meses que han pasado desde la desaparición de Dana, la familia ha apuntado directamente a Sergio en todo momento.
Juan Cano, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Explícame por qué este informe es potencialmente tan desfavorable para Sergio.
Pues lo habéis resumido muy bien y yo creo que hay dos claves fundamentales que resaltar, ¿no?, en ese informe. La primera es lo que avanzabas tú, que por una parte desmonta su coartada y su versión, la que mantuvo desde el primer día, tanto en las declaraciones policiales como en la que hizo ante la jueza. Él lo que cuenta es que todo, tenemos que recordar que la desaparición de Ana se produce en el contexto de un robo en la cochera de su casa. Ellos denuncian ese robo a la Guardia Civil la tarde del 12 de junio del año pasado y la Guardia Civil se retira del domicilio a las 7:20 de la tarde. ¿Qué es lo que siempre dijo Sergio? Que de ahí él se va solo al polígono de La Pañoleta, Belén, Málaga, a 10 kilómetros de distancia de su domicilio, a comprobar si el responsable de ese robo o su cuñado estaría implicado en ese robo. ¿Qué es lo que dice el informe de geolocalización? Que efectivamente este viaje a Belén, Málaga se produce en esa franja horaria, pero que nunca llega a estar en Belén, Málaga, que a 3 kilómetros de la ciudad se efectúa un movimiento que ellos interpretan como un cambio de sentido y que regresa a la localidad de Arena. Y hay otra novedad importante: el teléfono de Dana a esa misma hora también describe el mismo desplazamiento. Es decir, lo que dice la Guardia Civil es que van juntos o muy juntos, es decir, o van en el mismo coche o un coche delante del otro. Por una parte, yo te digo, es importante por eso. Y el segundo hallazgo que a mí me parece fundamental, lo decía ahora Nayara, es el hecho de que sitúe hasta en 13 ocasiones, es una pregunta que hace la jueza. Ese dato no lo pone de relieve la propia Guardia Civil porque hayan buscado eso, sino porque la jueza se lo pregunta. Les dice, sitúenme el teléfono de Sergio, tanto en el día de la desaparición como en los días posteriores, con la referencia del lugar donde se encuentra el hueso. El hueso de Dana, el primer hueso, el fémur, se encuentra a 5 kilómetros, a 5,7 kilómetros del domicilio familiar, en un paraje de difícil acceso, 22 minutos en coche de desplazamiento. ¿Qué es lo que dice la Guardia Civil en este informe de geolocalización? Que Sergio estuvo hasta en 13 ocasiones a menos de 700 metros del lugar donde se encuentra el hueso, y esas 13 ocasiones se producen el día de la desaparición y en dos días concretos, el 16 de junio y el 27 de junio.
Pero esto plantea, digamos, la demostración palmaria de alguna mentira flagrante de Sergio, porque...
La primera, claramente, Luis, que no estuvo en Belén, Málaga, como él dice. Lo que él siempre ha contado es que él llega a Belén, Málaga, su coartada es que él... hay que entender que en esa franja horaria es cuando se produce la desaparición, entre las 19 y 20, que se va a la Guardia Civil del domicilio de Sergio y Dana para comprobar. La Guardia Civil acudió para investigar ese robo, y las 19:53, que es cuando se produce el primer mensaje desde el móvil de Dana, que los investigadores consideran que ya no escribe ella. Es decir, en esa franja de apenas media hora es cuando se produce el homicidio de Dana Leonte. Por eso es tan importante saber dónde estaba él concretamente. Es lo que su primera versión es: yo fui a Belén Málaga a investigar esto del robo, di un par de vueltas, volví y cuando volví al domicilio ella ya no estaba. ¿Qué es lo que dice la geolocalización? No, no, no. En Belén Málaga no llegaste a estar. Estuviste a 3 kilómetros, te diste la vuelta y el móvil de Dana o iba contigo o iba muy cerca, ibais casi juntos. Y la segunda parte, esto que te digo, él tampoco ha reconocido nunca haber estado en ese paraje. La geolocalización dice que hasta en 13 ocasiones, la triangulación de los teléfonos, para ser más exacto.
Digamos que por ahí viene la parte fundamental. Yo no soy un experto, como sabes, uh-huh. Y trato sencillamente de aplicar el sentido común. Es decir, si no fuera porque él ha sido, digamos, pillado infragante en este tipo de, digámoslo abiertamente, de mentiras, no dejan de ser pruebas más o menos circunstanciales. Es decir, sigue sin haber una prueba contundente que permita que Sergio Luis sea condenado por el asesinato de Dana, ¿no?
Luis, para mí sigue sin haberla. Es decir, ni siquiera con este informe todos son indicios. Lo que pasa es que un cúmulo de indicios también puede ser suficientes para condenar. Además, hay jurisprudencia del Supremo que sí lo indica, pero de momento lo que es son todo indicios, ¿no? Y la prueba irrefutable de ellos, esperaba la Guardia Civil haberla encontrado o en esos dos registros que realiza en la vivienda, donde se encontraron diferentes manchas que a todas luces, para tanto por lo que indicaba el perro que lleva la Guardia Civil, el perro especializado, como por los instrumentos que utilizaron también los agentes en el lugar de los hechos, parecía sangre. Sin embargo, el laboratorio no lo constató. Y la segunda parte fundamental, la prueba que debe decir cómo murió Dana y con qué objeto la habrían matado, es ese cráneo que tú también hacías referencia antes, que no ha sido localizado y que yo creo, me da la impresión por lo que he ido averiguando en la última hora, que se va a empezar a buscar de forma casi inminente, porque también el informe de geolocalización en eso aporta pistas, ¿no? Aporta pistas del rastro o del recorrido que podría haber hecho el que por el momento es el principal sospechoso del crimen. Entonces, no me extrañaría que las batidas ahora se organizaran en torno también a esos puntos que sitúa la geolocalización.
Bueno, a expensas de lo que pase en esa búsqueda, si efectivamente se produce, hay algo que a mí me llama la atención, que seguro que tiene una explicación que tú conoces. Ya es público el informe de geolocalización y, por lo tanto, ya es público que Sergio Ruiz mintió en un par de las de apreciaciones que hizo cuando declaró ante el juez. ¿A qué espera el juez para tomarle declaraciones y para pedirle explicaciones por las mentiras en las que ha sido sorprendido?
Bueno, ahora no estamos en ese punto del proceso. Yo creo que lo que ahora sí que tienen que pronunciarse son las partes y a mí no me extrañaría que lo hicieran en un breve espacio de tiempo. Las partes, me refiero, la acusación pública, que en este caso la Fiscalía, y la acusación particular que ejerce la familia de Dana. ¿A qué me refiero? A que tienen que solicitar o podrán solicitar que vuelva a prisión. Tenemos que recordar que él sale porque la audiencia provincial le fija una fianza de 25.000 euros después de que el tribunal considerara precisamente lo que decías tú antes, que no hay una prueba concluyente de la autoría. Lo que decían los jueces era que había una sospecha, cierto, pero no podía, con esos indicios que hay contra él, entenderse una certeza sobre el crimen. Y ni siquiera se sabía cómo había muerto Dana, en qué lugar y ni siquiera la hora, ¿no? Pero eso es lo que decía la audiencia, le fija la fianza y ahora, claro, esto es un cambio significativo. Las partes pueden pedir que vuelva a prisión y ya de cara al juicio, que yo creo que es lo que tú estás planteando, en el juicio sí tendrá que preguntarle por esto, pero esa fase procesal ya ha pasado, yo creo.
Vamos a ver, el juicio desde luego se tendrá que producir cuando se señale, pero lo que sí que está claro es que parece que la familia tiene bastante razón cuando dice: si este hombre fuera culpable, hipótesis que no podemos afirmar con absoluta rotundidad, y ve que se está estrechando el cerco contra él porque las pruebas o las coartadas que ha ido esgrimiendo se van diluyendo como consecuencia del informe de geolocalización, etcétera, la tentación de quitarse el medio será cada vez mayor. Es decir, antes de que me pillen y de que me condenen a no sé cuántos años de reclusión, pongo pies en polvorosa. De ahí que haya que extremar medidas oportunamente, no cuando ya sea imposible de localizar.
Pues fíjate, esa siempre ha sido la tesis de la familia, para que se entienda mucho mejor, lo que no ha terminado nunca de entender la familia, y yo humildemente tampoco, es que se tomara la decisión de ponerle una fianza y la posibilidad de quedar en libertad sin conocer el informe de geolocalización y sin tener el informe definitivo de los huesos que han aparecido y que pertenecen a Dana, que ese informe todavía no ha llegado. ¿vale? El de geolocalización sí. Precisamente por eso la jueza hace 3 semanas urge a la Guardia Civil y a los forenses a que entreguen de una vez esos informes para avanzar en las 2 líneas de investigación que quedaban abiertas en torno a Sergio. A eso me refiero yo, es decir, la familia siempre se quejó de eso, de que se tomara una decisión sin que estuviera en esos informes. La decisión se tomó, pero es que el asunto es tan complicado, Luis, como que ahora este informe de geolocalización no forma parte de la decisión sobre la fianza. Es decir, incluso en el supuesto de que el informe de geolocalización no hubiese tardado tanto, que es que ha tardado un año, que yo creo que ha sido demasiado tiempo y al final ha acabado saliendo bajo fianza sin que estuviera el informe, de haber estado antes tampoco hubiera formado parte de la pieza de la fianza. Pero también digo yo que si los jueces del tribunal hubiera conocido el contenido del informe, igual hubiera sido su decisión otra o no, no lo sabemos. Pero el caso es que han decidido sin saber el geoposicionamiento de los teléfonos.
Habrá que seguir esperando por tanto acontecimientos. Juan, un abrazo muy fuerte, como siempre, y muchas gracias.
Otro muy fuerte para vosotros.
En casa de Herrero, es Radio.